tal cual lo veníamos hablando, evidentemente que ayer también fueron protagonistas las empresas encuestadoras. Nosotros hicimos un seguimiento y a las 20:30, un horario muy particular, generalmente con la expectativa de que alguna del presidente electo a esa hora, y 30 y 31. Bueno, ayer se dio la particularidad que luego de que algunas dieron el paso y dieron el nombre de quién sería el presidente, luego tuvieron que poner marcha atrás porque hubo otras que daban un empate técnico. Una de ellas fue la empresa Factum, y estamos en contacto con el doctor Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido a Informativo Sarandí.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, buen día.
¿Qué jornada la de ayer, ¿no? Sobre todo en ese final cabeza a cabeza.
Sí, sí, la verdad que, bueno, desde el año 94 no teníamos un final así, pero en este caso, además, con al ser binario, es decir, solamente dos candidaturas, cualquier movimiento afecta mucho más que cuando son múltiples, ¿no? Porque los movimientos, cuanto más opciones hay, se reparten. Acá cualquier movimiento implicaba un cambio sustancial del resultado. Entonces, sí, fue complicado.
Eduardo, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que lo que prácticamente el 100% de las encuestadoras daban en el cierre, en la última proyección de miércoles, jueves, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta de que esto no era así?
A ver, durante el día nosotros teníamos una encuesta a boca de urna, que en realidad fue solamente en la tarde, y esa encuesta a boca de urna nosotros no la utilizamos más que para ver cómo viene el panorama, porque tiene un no contesta importante, porque el no contesta se ha ido comportando en forma distinta en las últimas elecciones, es difícil prever quién no está respondiendo a la encuesta a boca de urna. Lo que notábamos era que probablemente la diferencia fuera más corta a favor de la calle Pou, pero que efectivamente venía así de parejo fue a las 20:10, es decir, cuando empezaron a llegar efectivamente los votos, ¿no? Los reportes que nos hacían desde los circuitos con los votos abiertos. Ahí fue cuando realmente fue mirar, analizar y tomar una decisión.
Yo recuerdo un horario que fue, creo que en el entorno de las 22, cuando Factum pone 48-2 para Daniel Martínez, 48-2 para Luis Lacalle Pou.
Sí, 20:30, que fue la hora que salimos, nos daba 48-3 y 48-2, es decir, lo mismo. Y lo que hicimos fue, después de, bueno, esperar qué pasaba con la muestra, poner gráficamente que quedara claro que lo que estaba pasando en nuestra proyección era eso, era un empate. Que yo dije, bueno, es un empate técnico, y ahí dije, no es un empate técnico, es un empate. Es decir, va mucho más allá de lo técnico, porque realmente lo que nuestra proyección estaba dando era un empate. Después, al final, que no se difundió, porque ya estaban los datos de la corte, se abrió una brecha, pero de 0.5 a favor de la calle en nuestra proyección. Hay una limitación técnica que en estos resultados, corremos este riesgo, digamos, ¿no? Y que creo que lo importante acá era llamar un poco a la cautela y a no dar por resuelto un tema que técnicamente no nos estaba permitiendo hacerlo.
Eduardo, ¿nos recordás cuál era el guarismo que habían dado en la última encuesta, Factum?
51-43. 56% de votos en blanco y anulado.
51-43, está casi 8 puntos de diferencia.
Sí, 8 puntos de diferencia.
¿Qué explica en tan poco tiempo esta volcada del Frente Amplio?
Bueno, yo creo que no podemos explicarlo por uno, claramente. Nosotros, cuando presentamos la encuesta y en días sucesivos fuimos marcando algunas cosas que teníamos que tener en consideración, que era, bueno, tiene que pasar algo muy extraordinario para que cambie el ganador. El ganador no cambia, sí cambia, y fuertemente, la distancia. Es decir, no cambia el ganador por muy poco margen. ¿Qué pasó? Bueno, acá pasaron varias cosas, ¿no? Yo digo, estaba el mensaje de Manini, puede haber tenido un efecto. Creo que el mensaje de Manini y el del centro militar juntos se potencian.
Obvio.
¿No?
Está claro.
Se potencian.
Está claro.
No es solamente uno y el otro, sino los dos juntos. Exacto. Que tienen un efecto. Hay otro efecto que tiene que ver con el voto de exterior. Probablemente haya tenido una leve incidencia. Ahora, si los datos que circulan son correctos, que más o menos son 30, 35 mil personas uruguayos que vinieron a votar, hay algo ahí que no cierra porque fue menos gente a votar en noviembre que en octubre. Entonces, hubo gente que se quedó en la casa.
Eduardo, para finalizar, porque sabemos que tenés un compromiso, si sumo votos en blanco y anulados me da 3,7%. Algo puede modificarse, bueno, con los observados. Históricamente, ¿cómo es este guarismo de anulado y en blanco, 3,7?
Bueno, déjame cerrar un poquito lo anterior y eso me parece que es otro efecto importante. Lo anterior se suma a que la campaña del Frente Amplio, en la última semana, esta de voto a voto, realmente comenzó fuerte. La campaña voto a voto tuvo 10 días que no, prácticamente no tuvo movilización. Y sobre el final, Mujica, sobre todo, ha estado muy muy presente recorriendo todo el interior, y los datos que estuvimos viendo es que el Frente Amplio recupera en el interior más fuerte que en Montevideo. Entonces creo que ahí hay otro efecto más. Y el otro es justamente esto que marcaba. El voto en blanco y anulado tuvo la misma, porcentualmente, el mismo peso en noviembre que en octubre. Y eso es algo extraño. Es habitual, normal y esperable que el voto en blanco y anulado aumente entre octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque si uno tiene 11 partidos en octubre y se reduce a dos opciones en noviembre, y además hay dos puntos, más o menos, del electorado que votaron partidos que no se reconocen como en estas dos candidaturas, ni siquiera en el sistema político, como son el Partido Verde Animalista, el Partido Digital o una parte del PERI. Bueno, acá hay algo que pasó, que gente que iba a ir a votar en blanco o iba a anular su voto, no lo hizo. ¿No?
Pero vos pensás, Eduardo,
hay muchos efectos.
¿Vos pensás que las encuestadoras, además de dar una explicación, tienen que hacer, digamos, un mea culpa, o en el sentido de admitir que se equivocaron, o no? ¿O pensás que hasta que dieron la cifra de esos 10 o 9 puntos de diferencia, venían, era correcto? No sé si me explico.
Sí, realmente creo que, siempre y sobre todo este año hemos trabajado mucho en comunicar las limitaciones de la técnica, ¿no? Sin duda, la técnica tiene limitaciones, tiene un margen de error, mide en determinado momento, y lo extraño acá, o sea, lo que creo que no hay que quedarse es en que las encuestas se equivocaron. Me parece que acá la explicación es más profunda que lo que puede haber sucedido con las encuestas. Por supuesto que vamos a revisar, tiendo a pensar, pero no por una negación, sino por tratar de entender que lo que las encuestas reflejaron en la última semana es lo que sucedía en aquel momento, y que realmente hubo en esta semana muchos hechos que hicieron que se moviera el escenario.
Y el voto oculto, vergonzante, que puede estar ahí en el Frente Amplio, que volvían a votar, ¿no?
También, lo extraño es que no estuvo en octubre.
Claro.
¿No? En octubre las encuestas estuvieron muy bien. Muy bien.
Pero acá se achicó la opción, era uno u otro, entonces...
Claro.
Muy bien.
Por eso, hay algo ahí que va a haber que estudiar más en profundidad, con tiempo, para ver qué fue lo que sucedió.
Eduardo Botinelli, muchísimas gracias, muy amable por habernos atendido en este día posterior a las elecciones, director de Factum, y no va a faltar oportunidad para que vengas.
Un abrazo.
El último que vino fue Oscar, ahora te toca a vos.
Muy bien.
Un abrazo.
Cuando quieran.
Un abrazo, Eduardo.
Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Chao.